Última parte de nuestro programa de viernes para hablar del Mundial. Ya estamos a cuántos días, señor Sebastián Surianelo. 51 días para el Mundial de Qatar. Y recibimos al señor David Oliva. ¿Cómo está, David? Buenas tardes.
Hola, Ezequiel, ¿cómo estamos? Un abrazo y para Sebastián.
Muy bien, muy bien. Y hoy vamos a hablar de algo que veníamos preparando hace rato, que es entregar el premio Ariel Garcé. ¿Por qué decimos esto? Es el famoso jugador 23, el de los alfajores. Acá dejamos atrás, no incluimos a los terceros arqueros, que normalmente también son los que van a buscar los alfajores, pero que están ahí por las dudas. Hay una lesión de un arquero y a veces se pueden llegar a lesionar los dos arqueros, o como bien decía recién, fue Mundial, en el espacio de Radio Nacional Argentina, sobre la temática de Qatar, que aparezca el tercer arquero ataja penales, ¿no? Pero lo excluimos de este conteo de jugadores argentinos que no sabemos muy bien por qué los distintos técnicos los llevaron a los mundiales. ¿Y por qué elegimos a Ariel Garcé como tal vez el más paradigmático? Y por ese sueño loco que tuvo Diego, ¿no? Todavía no sabemos cómo lo llevó a Sudáfrica, David.
Claro, pues, nivel no tenía. O sea, partimos desde ahí, lo de Garcés no tenía nivel.
Y aparte estaba en Colón.
Claro, no tenía nivel, estaba jugando mal. En esa época jugaba mal. Pero bueno, Diego soñó esto, ya lo tenía en la mente y dijo, bueno, lo llevo de amulet.
Claro, fue así, claro está, y no jugó ni un partido, ni un minuto jugó Ariel Garcés.
De las medias gastó.
No, nada, fue a buscar los alfajores. Claramente de ahí quedó la anécdota, pero hay más jugadores. Vamos del último mundial hacia, por lo menos el conteo lo vamos a hacer hasta 1978, y en el 2018 el único jugador de los 23 que no jugó en Rusia fue Cristian Ansaldi, un defensor que en ese momento jugaba en el Torino de Italia. Esas cosas raras que tuvo San Paoli, ¿no? Que no tan solo llevó a Ansaldi en ese mundial, sino también lo puso a Salvio de 4, en algún momento lo puso a Pavón de 8, fue muy raro ese mundial.
Dejó afuera a Lautaro.
Dejó fuera a Lautaro, que lo había visitado como en 3 partidos y no lo llevó.
Hablaba por teléfono, decía en conferencia. De Cacese también decía, lo dejó fuera a Lautaro.
Lo dejó fuera a Lautaro Martínez, que hoy es titular indiscutido de nuestra selección. Vamos al año 2014 y encontramos a Augusto Fernández, que en ese tiempo jugaba en el Celta de España. Jugó mucho en las eliminatorias Augusto Fernández con Sabela, pero en el Mundial no pudo conseguir ni un minuto. Un jugador que jugó en River, Augusto Fernández.
Sí, pero el nivel a River lo llevó a Europa, pero bueno, en Europa no pudo despegar mucho.
Así que eso también fue raro. También, bueno, hubo muchos cambios también durante el transcurso del Mundial de Brasil. Argentina empezó jugando con 5 el primer partido, medio que Messi se empacó en ese partido y volvió al trazado original dentro del campo, y después Argentina llegó a la final.
Sí, había grandes jugadores por encima de Augusto Fernández.
Sí, era un equipo importante.
Y había un 5, ¿no? Entonces con un doble 5 ya es muy difícil que juegue su Mundial.
Y claro, sí, estaba Mascherano, estaba Gago, creo que también estaba Maxi Rodríguez, el propio Di María, así que era muy difícil meterse allí. Un gran jugador que después no pudo volver a la selección. Bueno, bien lo decíamos, Ariel Garcé en el 2010 es el único jugador de campo que no jugó en aquel Mundial de Sudáfrica. Y nos vamos al 2006, donde jugaron todos.
Los usó todos,
menos el arquero, el tercer arquero. Que creo que no sé quién era el tercero, no me acuerdo.
Era el chico que jugaba en Independiente.
Ustari.
Un poco también un tiempo.
Claro, Ustari. Oscar Ustari, el tercer
jugador
arquero.
Bien de ellos, ¿no? De Tocali, jugador de la sub 17, sub 20.
Exactamente, porque el arquero titular era el Pato Bonancieri, lo lesiona Klose en el partido de cuarto de final con Alemania, y ahí aparece Leonardo Franco, otro arquero también de las juveniles históricas de Pekerman. Pero acá podemos hacer un agregado, porque todos los jugadores de campo jugaron, pero el que menos minutos tuvo es un tal Lionel Scaloni en ese mundial. Fue uno de los que ingresó, recordemos que se lo criticó mucho a Pekerman por no llevarlo a Zanetti, pero bueno, se decidió por Scaloni, que también era un jugador que lo conocía mucho de las selecciones juveniles. Y ahora técnico de nuestra selección, que se le renovó el contrato. Vamos al año 2002. Acá hay muchos, David. Bielsa como que dejó... llevó a los 23 jugadores, pero utilizó pocos. Y no jugaron ni un solo minuto en aquello. También fueron tres partidos también. Eso conspiró con la utilización de estos jugadores. Y estamos hablando de Claudio el Turco Usain, que jugaba en River.
Ese sí es el Garce. Ese es un
Garce. Sí, Garce. Sí, Claudio Usain.
Ahí no tenía nivel para jugar.
Venía de Vélez, de ahí lo conocía.
Claro.
Bielsa. Salió campeón con él en el 98. De ahí el Gustavo López, en el Celta de España. Tampoco jugó, pero tuvo muchos minutos en la eliminatoria. Y el que era inexplicable, pero nadie lo criticó por su pasado en la selección, fue un tal Claudio Paul Canigia, el hijo del viento.
Pero tenía nivel en Rangers, ¿eh? No sé si era nivel para eso, llegar a un mundial, pero tenía algo nivel. Me parece que eso fue de Don Julio.
Y puede ser, aparte...
De Don Julio. Aparte, ya le habían hecho la mala leche en el 98.
Sí.
No lo llevan cuando sí, realmente estaba en un nivel y que podía jugar con Batistuta, pero tenía el pelo largo, todo eso, ¿viste cómo fue?
Sí. Pero Claudio Paul tenía la historia de la selección y eso pesó. Y yo siempre le achaco a Bielsa en el 2002 por no haber llevado a Riquelme y a Saviola.
Que sí, habían sido... estamos muy livianitos, Saviola, pero...
Pero habían sido comprados por el Barcelona a ambos.
Si vos no sacabas a... Ya sabemos quién, al peladito.
Sí.
El peladito que jugó mal contra Inglaterra.
Sí.
Y lo tenés a este tipo que es un torero.
Y
una pelota te podía poner. Me parece que Riquelme era su mundial también. Estaba cuando sos pibe, viste, y ya estás estabilizado en primera. Sos campeón, te banca el técnico de tu club.
Y aparte, ya jugaba en el Barcelona. Ya jugaba en el Barcelona, Riquelme, en el 2002.
Claro.
Y Saviola también. Los dos lo compró el Barcelona.
Sí, pero como te digo. Era un muy, muy livianito, esa violista. Pero a Riquelme, ya no viste este baboso del partido de Boca con Real Madrid.
Sí.
Le aguanta la pelota a Maquiel.
Maquiel
le podría jugar en los All Blacks tranquilamente.
Sí. Bueno,
y
pero.
Y no le podía hacer nada.
Yo creo que le achacamos mucho eso a Bielsa en el 2002. Pasamos rápido al 98. Pasarela llevó a un tal Leonardo Astrada, de River, claro está, histórico capitán, y a un tal Marcelo el Chelo Delgado, que jugaba en el Cruz Azul, todavía no había llegado a Boca. En el 98 los llevó a ambos y no jugaron ningún minuto. En 94, acá ya hay que apelar a la memoria. El Coco llevó a estos jugadores y no los incluyó en ningún partido. A Sergio Vázquez, que jugaba en la U Católica de Chile, y Jorge Borelli, que jugaba en Racing, y Hugo Pérez en Independiente, o sea, el Perico Pérez.
Claro,
Vázquez venía de jugar en Vélez.
La historia de estos tres,
sí,
son que son parte del proceso de Basile.
Sí, las dos Copa América.
Vázquez fue campeón de la Copa América, Borelli también, y Hugo Perico Pérez entró en los partidos estos con Australia.
Exacto.
Entonces como que quiso, bueno, no tengo a quién llevar, les doy un regalito de estos, un homenaje, lo sé.
Exactamente, y obviamente lo trágico lo tuvimos, bueno, con el doping positivo de Diego en aquel inolvidable 94. Año 90, otro año inolvidable en Italia.
Pasaron varios.
Sí, acá hubo muchos expulsados, lesiones, recordemos la lesión de Pumpido, que creo que lo llevó a Comiso.
Sí.
Terminó llevando a Comiso de urgencia.
Yo lo empecé a ver, bueno, obviamente porque no estaban los canales deportivos que hay ahora, que están 24 horas. Pero, ¿viste cuando Golco ataca el penal contra Italia? Y salen todos estos de unos busitos, remeras, chombas negras. ¿Qué hacen estos acá? Y ahí lo vemos a Bausa, lo vemos a Comiso, Cancelavich, ya era el segundo arquero.
Claro.
Así que había varias sorpresas.
Y el jugador, curiosamente, que no jugó ni un minuto en el 90 fue Edgardo Bauza, que jugaba en el Veracruz de México. Bueno, vamos al 86, el último mundial donde salió campeón de Argentina. El más importante de todos, que no jugó ni un minuto, es Daniel Alberto Passarella, que jugaba en la Fiorentina, ya venía a ser capitán de la selección y campeón mundial en el 78. Muchos se habla de que estaba indispuesto, pero había una interna que también lo alejó a Passarella de aquella selección. Y el otro es un tal Sergio Almirón, que jugaba en el Tours de Francia, aquel inolvidable 86. Vamos al año 82. Un tal Julio Olarticochea, alias El Vasco, no jugó ni un minuto en la selección de Menotti en España 82. Jugaba en River en aquel entonces, David. Y bueno, después tuvo revancha, claro, en el 86. Y el otro jugador que no jugó ni un minuto en el 82 es un tal Enzo Trocero, que jugaba un poquito, me parece bien.
Era triste, la de Enzo.
Era Independiente, jugaba.
Que... Por lo menos aquí fue el Mundial.
Sí.
Después
sí.
Jugó eliminatoria para el 86 y Bilardo lo limpió.
Lo terminó limpiando. Y también aparece en el 82 un tal José Bantuine, que jugaba en Millonarios de Colombia, y otro gran jugador de aquel equipo histórico de Estudiantes de La Plata, que lo dirigía Bilardo, lo llevó Menotti, el que después fue técnico, Patricio Hernández. Y nos terminamos con el 78 en este repaso del premio Ariel Garcés. La primera selección que sale campeón en el Mundial, que Argentina es anfitriona. Rubén Galván, de Independiente, no jugó ni un minuto. Un tal Daniel Killer, de Racing Club de Avellaneda, ¿no? No jugó ni un minuto. Y Rubén Pagnanini, de Independiente, tampoco no jugó ni un minuto. Y este Mundial también es recordado porque Menotti no llevó a un muchacho que jugaba bastante bien en Argentinos Juniors.
Que jugaba en Argentinos Juniors, sí.
Un tal que le decían el Pelu.
Tenía algo de talento.
Sí, le decían el Pelusa. Estamos hablando de Diego Armando Maradona.
Claro.
Así que, ¿con quién de todos estos jugadores?
Qué difícil, ¿eh?
No, se lleva el premio Ariel Garcés, exceptuando a Ariel Garcés.
A Claudio Usain.
¿Vos te quedás con Usain?
Sí, Usain. Ladri total.
Sí. Y está ahí. Yo digo Cristian Ansaldi.
Bien.
Cristian Ansaldi se lleva para mí el premio Ariel Garcés. El señor Sebastián Soriano, de todo lo que dijimos, ¿quién se lleva el premio Ariel Garcés? Está difícil. Ansaldi dice también.
Ansaldi también se queda. Bueno, quedó el premio 2-1.
Ansaldi se lleva la de oro y el turco Usain se lleva la de plata.
Y un voucher de alfajores.
Y el voucher de alfajores Guaymallén para Qatar. ¿Y quién será?
Jorgito.
¿Y quién será el 23, el 26 de Argentina?
Está difícil. Pero
sí, hay muchos.
Puede que haya unos ladres. Un par de ladris ahí que van a sorprender.
Y yo no quiero que lo lleven a Foy, pero Foy fue parte del proceso.
Ojo que está Tapia, ¿eh?
Está el Chiqui.
Tapia por ahí puede... Los presidentes siempre meten a uno.
Sí, es verdad.
Que no te sorprenda.
No voy a hacer que lo metan al hijo, ¿no? Que juegue en Barraca.
No, ahí me mano.
No, sería una locura. Pero muchos hablan de Rossi, pero ya veremos qué puede ser.
Pero Rossi no sería... para comprar alfajores.
No, sería porque para plan penales.
Es claro, exacto. Es como la historia que contamos siempre de los arqueros suplentes, de lo que hacía Van Gaal con la gente, con el arquero este que entró.
Holanda.
Faltando. No digo Holanda porque nos mata la comunidad.
Sí, es cierto. Y no digo más nada porque nos quedamos sin tiempo. Gracias, David.
Nos vemos a las 10 de la noche.
Nos vemos a la noche. Un abrazo y de esta manera terminamos con la Rosquita en este repaso del jugador 23 de la selección argentina. Espero que lo hayan pasado muy bien. Nosotros los esperamos el próximo lunes a partir de las 18 horas con otra edición de nuestro programa. Quédense, ya llega el panorama nacional de noticias desde Catamarca. Muy buenas noches.